El tiempo presente y el tiempo pasado, acaso estén presentes en el tiempo futuro, y tal vez al futuro lo contenga el pasado. Si todo tiempo es un presente eterno, todo tiempo es irredimible.
Bienvenidas y bienvenidos a Peripatéticas. Yo soy Danila.
Y yo soy la Inca. Desde el conurbano hacia tus oídos abrimos un espacio de ocio contemplativo en el que te invitamos a extrañarte un rato de la pesadez de la existencia.
En este episodio nos preguntamos, ¿qué pasa con el tiempo?
Este episodio de Peripatéticas está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor o una locutora profesional, o a veces el autor o la autora, y que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos, igual que cuando escuchas este podcast. Ahora, podés leer cuando manejás, cuando haces deporte, o cuando elaborás una teoría filosófica acerca de por qué no llega el tren Roca. Ingresá en leer.com.ar/peripatéticas y elegí tu próximo audiolibro.
Agustín de Hipona, a quien en el barrio conocemos como San Agustín, es uno de los padres de la Iglesia Católica. Confesiones es uno de sus grandes libros que consta, en realidad, de 13 libros, escritos entre el 397 y el 398 d.C. Allí San Agustín relata su vida, y en especial su conversión al cristianismo, en un camino que va desde la incredulidad de su juventud hacia la fe de su vida madura. Su relato, sin embargo, no es un simple recorrido anecdótico por sus vivencias y experiencias personales, sino que está plagado de reflexiones filosóficas que fueron fundamentales para el desarrollo posterior, no solo del cristianismo, sino de la filosofía europea. Uno de los libros más famosos de Confesiones es el libro 11, en el que el Santo Padre de la Iglesia Católica reflexiona de modo puntilloso sobre el tiempo. El fragmento más célebre de ese libro dice así:
¿qué es en realidad el tiempo? ¿Quién podría explicarlo de manera fácil y breve? ¿Quién podría aprenderlo con el pensamiento para expresarlo luego en palabras? Y, sin embargo, ¿a qué nos referimos al hablar que no sea más familiar y conocido que el tiempo? Entendemos, ciertamente, cuando de él hablamos, y entendemos también cuando oímos a otros hablar de él. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé.
¿Por qué le interesa a Agustín preguntarse por el tiempo? Bueno, precisamente porque al poner en relación al ser humano con el Dios cristiano, resalta la diferencia entre la vida temporal y finita y la eternidad. La finitud de la existencia humana está directamente relacionada con su carácter temporal. Nacemos, crecemos y morimos, como todo lo que existe, va. ¿Pero qué es distintivo de la existencia humana en relación con lo temporal? Bueno, parafraseando a Heidegger, sucede que el humano es el único ser que puede hacerse la pregunta por el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo experimentamos el tiempo? ¿Existe el tiempo? Una primera aproximación de sentido común es que el tiempo es aquel que se mide a través de los relojes, a través de sofisticados instrumentos de medición, que sin embargo nos resultan muy familiares. Podemos ver cómo un cierto fluir de la existencia viene del pasado, atraviesa el presente y se desperdiga hacia el futuro. Sin embargo, la forma en la que medimos el tiempo nada nos dice acerca de la esencia misma del tiempo. ¿Por qué? Porque la medición del tiempo es una construcción artificial y puramente convencional. Como sostiene Oliver Marchion en su libro El 30 de febrero y otras curiosidades sobre la medición del tiempo,
la medición del tiempo es, en efecto, como un barniz tranquilizador. Cuando se rasga, el tiempo se nos aparece desnudo y no podemos evitar hacernos preguntas más esenciales. Nombrar el tiempo, contarlo, brinda la ilusión de que lo controlamos y permite tal vez ahorrarnos la pregunta angustiante de su esencia.
Hola, vengo a ver si nació el bebé de una amiga.
Maternidad, primer piso a la derecha, al fondo está la recepción.
Gracias.
Hola, maternidad.
Primer piso a la derecha, al fondo está la recepción.
Ay, hola, sí, mira, yo vengo a ver el hijo de una amiga que nació hace poquito. ¿Me puedes decir dónde está la maternidad?
Primer piso a la derecha, al fondo está la recepción.
Gracias.
Vamos a hacer dos experimentos antes de seguir con la cháchara. Primero, miremos nuestros relojes de pared y tratemos de pensar si acaso la aguja que marca cada segundo que pasa no podría tener, entre segundo y segundo, otras tantas agujas que marquen puntos intermedios en donde el tiempo se vuelva cada vez más y más breve. ¿Cuál sería el punto final de esa división temporal? ¿Cuál es el punto cero del tiempo? Ahora dejemos de mirar los relojes y reflexionemos sobre esa experiencia. Si nuestra noción operativa de tiempo nos dice que él se divide en momentos pasados, presentes y futuros, pero si a la vez no hemos podido llegar a detenernos sobre un punto cero en el tiempo para establecer un espacio determinado a partir del cual podamos decir que existe un punto anterior y uno por venir, ¿cómo se da el pasaje entre los tres estadios temporales? Cada vez que intentamos aprender el presente, este ya se convirtió en pasado. Pero el pasado ya no es. ¿Cómo podemos decir que tenga existencia aquello que ya no existe? ¿Y el futuro? El futuro sería el momento que todavía no sucedió. ¿Cómo poder aprender algo que todavía no está ahí? San Agustín exponía esta perplejidad así.
Con todo, confiadamente afirmo saber que si nada pasara, no habría tiempo pasado. Si nada viniera, no habría tiempo futuro. Si nada hubiera, no habría tiempo presente. Pero entonces, esos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo existen si el pasado ya no es y el futuro todavía no es? En cuanto al presente, si lo fuera siempre y no pasara a ser pretérito, no sería tiempo sino eternidad. Así pues, si para que sea tiempo, el presente debe ser de tal modo que transite al pasado, ¿cómo podemos decir de él que existe, cuando la razón por la que existe es que no existirá?
Si bien cada quien puede decir con certeza que experimenta el tiempo y su duración, y si bien podemos entendernos cuando hablamos del pasado, el presente y el futuro, o cuando decimos cosas como el tiempo pasa, sin embargo, cuando nos detenemos a pensar sobre el ser mismo del tiempo, hay algo que nos juega en contra, el tiempo mismo. Nuestra reflexión sobre el tiempo se da necesariamente en el tiempo. No nos podemos salir de él para contemplarlo como si fuéramos el ojo divino.
¿Nació?
Sí, parece que sí.
¡Ay, qué loco! ¡Qué emoción!
Sí, increíble, la verdad. Antes nos veíamos para la joda, ahora nos vemos para velorio, nacimiento, la vida misma.
Y yo que la conozco de la primaria, nunca pensé que Vicky sería madre, la verdad.
¡Ay, la profesora de literatura ahora con un bebé! ¡Qué emoción!
Sí, eso que en la secundaria era un desastre, ¿eh? Se drogó con todo lo que encontró. Terminó la secundaria de pedo, la verdad.
¿Se podrá ver a la criatura ya?
Marcel Proust emprendió su búsqueda por el tiempo perdido y la tarea le valió nada más y nada menos que 7 tomos. Recuperemos nosotros el tan comentado episodio de La Magdalena para pensar qué tiempo se experimenta en la novela. En relación con el famoso episodio, el narrador dice sobre el pasado:
es trabajo perdido el querer evocarlo e inútiles todos los esfuerzos de nuestra inteligencia. Se oculta fuera de sus dominios y de su alcance. En un objeto material, en la sensación que ese objeto material nos daría, que no sospechamos.
Ese objeto material es un trozo de magdalena en una cucharada de té que hizo experimentar, de modo subrepticio y extraño, una sensación de plenitud al probarlo. El narrador luego buscará repetir esa sensación de extrema alegría, sin lograrlo al principio, hasta que de pronto el recuerdo surge. El sabor es del té y la magdalena que la tía le ofrecía cuando era niño los domingos por la mañana. Ante esa experiencia, entonces, reflexiona.
Cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, aguardan y esperan, sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. Y Y el narrador dice esto porque a partir de ese recuerdo específico pudo recordar todas las casas, los caminos, a Combray entero.
Muchos autores han planteado que Proust nos pone ante la imposibilidad de recuperar el pasado tal como fue y cuando simplemente tenemos ganas de hacerlo. La memoria involuntaria, que se despierta a partir de una experiencia de los sentidos, recupera en rigor un bloque de tiempo que está fuera del tiempo, en una suerte de dialéctica sin solución entre el presente y el pasado. Solo recuperamos restos. El inicio del relato La Mayor, de Juan José Saer, retoma paródicamente el episodio de la Magdalena Proustiana. El narrador inicia con:
otros, ellos, antes, podían.
¿Y qué es lo que podían esos antes? El texto continúa:
mojaban en la cocina en invierno la galletita en la taza de té y sabían inmediatamente al probar que estaban llenos, dentro de algo y trayendo, dentro, algo que habían en otros años, porque había años, dejado fuera en el mundo, algo que se podía, de una u otra manera, por decir así, recuperar, y que había, por lo tanto, en alguna parte, lo que llamaban o lo que creían que debía ser, ¿no es cierto?, un mundo. Y yo ahora me llevo a la boca por segunda vez la galletita empapada en el té y no saco, al probarla, nada, lo que se dice, nada.
Esta parodia de la escena de Proust se puede pensar como la imposibilidad de recuperar una experiencia. No es difícil para nosotros hacer una conexión con nuestro presente hipertrofiado, en el que las experiencias significativas se erosionan de tanta imagen, tanto estímulo y tanto trabajo. Porque, recordemos, el narrador de En busca del tiempo perdido lo aclara. Para recuperar ese grano de plenitud hay que estar un rato, hay que probar una y otra vez, darse el tiempo para dar con el tiempo. Y la verdad que si miramos el fragor de nuestras vidas, estamos más cerca de tragar la magdalena a las apuradas mientras bebemos el café y miramos preocupados las últimas noticias económicas. De la experiencia, lo que se dice, nada. En relación con nuestro tiempo, se dice que vivimos en una suerte de puro presente, de presente perfecto. No hay historia, o por lo menos las narraciones históricas ya no tienen la misma relevancia. ¿Pero qué pasa con el futuro? El imaginario social y cultural suele asociar el futuro con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, y peca a veces de cierta creencia en el progreso de la historia y la esperanza de un mundo mejor. Pero existen en la historia del pensamiento y el arte otras apuestas al futuro bastante más radicales. En el siglo XIX tenemos al Nietzsche de la Segunda Intempestiva, que afirma la fuerza del poder de olvidar el pasado.
Actuar contra y por encima de nuestro tiempo en favor de un tiempo futuro,
dice. Y tenemos también al Manifiesto Comunista y la siguiente promesa de Marx conjugada en futuro.
En la sociedad burguesa es, pues, el pasado el que impera sobre el presente. En la comunista imperará el presente sobre el pasado.
Llegados al umbral del siglo XX, el movimiento vanguardista italiano llamado Futurismo y su creador, Marinetti, llevarán al extremo la declamación de la necesidad de abolir el pasado artístico y cultural. El ruso Mayakovsky bebió un poco de esas aguas, sin bancar a fachos como sí hizo el tano Marinetti, y escribió versos en favor de la revolución, antes del desencanto político y amoroso que lo llevó al suicidio. En el poema 150 millones, de 1919, leemos:
en la salvaje empresa, arrojado lo viejo, un nuevo mito resonará en el mundo. El tiempo es un obstáculo que pisotearemos. Al cielo lanzaremos millares de arcoíris. Y en un mundo nuevo se abrirán las rosas y los sueños que el poeta ensució. Todo por la alegría de nuestros ojos de niños que han crecido.
El poema prosigue con la invitación futura a inventar nuevas rosas. La rosa, recordemos, ha sido, entre otras cosas, el símbolo de la poesía y también de la belleza en la tradición poética. Se trata de barrer con el pasado para dar el salto brutal a lo nuevo.
El tiempo está fuera de quicio.
¿Y a qué hora nació?
12:27.
Ay, ya tiene una hora y media de vida, qué lindo.
Una hora y media en este mundo horrible. Pobre, se debe querer meter para adentro otra vez.
No creo que Vicky le cope la idea, ¿eh?
¿Viste cómo estaba en las últimas semanas? No aguantaba más.
Es que se hizo esperar, creo que ya ibas por la semana 41.
¿41 semanas embarazada? ¿No es mucho?
Ay, no sé bien la verdad, son 9 meses. Nunca entendí bien el tema de las semanas.
Y también el tema de las lunas. ¿Ustedes pusieron para la apuesta?
Ah, cierto que apostaron por la fecha de nacimiento. Yo no puse. ¿Quién ganó?
Ganó la mamá de Vicky.
¿Cuánto? Ay, qué vieja zorra esa, es medio bruja.
Juntamos como 2 lucas.
Lo justo es que se lo lleve Vicky.
Bueno, capaz que la vieja se lo da.
No creo, esa vieja zorra seguro se lo gasta en el bingo.
Pero lejos estamos de esos modos de pensar el tiempo al calor de la revolución. Después de la caída del muro, como dice la tan citada frase de Frederick Jameson, parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y efectivamente, nuestros imaginarios no escapan a visiones apocalípticas, algunas de las cuales no se alejan tanto de la verdad, si tenemos en cuenta cómo el capitalismo se desentiende casi por completo de problemas como los del cambio climático. Entonces, ¿podremos preservar para nosotros ciertos retazos del pasado y también ciertas chispas del futuro entre tanta hiperactividad actual y desesperanza? La respuesta no la sabemos, pero tal vez las que se ensayen tengan cierta cercanía con alguna de las formas del pensamiento, de la creatividad artística y de lo político.
El tiempo pasa, el tiempo vuela, el tiempo no nos alcanza. Pareciera que hace 2 días atrás te estabas atragantando con un vitel toné de mayonesa rancia en la mesa familiar mientras sonaba el festival de crónica de fondo, y ahora estás acá, cagada de frío en pleno invierno preguntándote qué pasó que no llegaste a realizar casi nada de lo que tenías pensado que ibas a hacer durante la primera mitad del año. La cama está deshecha, la ropa tirada, lo que pensaste que ibas a adelantar este fin de semana está ahí, juzgándote desde el escritorio. No cambiaste las piedritas del baño del gato y en la heladera solo queda un limón sin exprimir. Nuestra época se ha fabricado un enemigo, la procrastinación, y le ha encontrado una serie de dispositivos para combatirlo, técnicas de manejo del tiempo. La exploración de este fenómeno puede darnos una pista de cómo nos encontramos actualmente relacionadas con el tiempo. Una rápida búsqueda en la web nos presenta la definición de procrastinación como el acto de retrasar el momento de realizar algo. ¿Qué es lo esencialmente inquietante de la procrastinación? No es en sí mismo el hecho de no hacer una o varias cosas que tenemos que hacer, pero no nos dan muchas ganas, sino más bien el acto de aplazarlas voluntariamente mediante la realización de alguna u otra cosa. El pecado es posponer.
¿Familiares de Victoria García?
¡Sí!
Ya pueden pasar a conocer a la criatura. ¿Quieren pasar?
¡Sí, dale, dale!
Yo paso.
Bueno, ¿quién pasa primero?
Yo voy.
Pueden pasar, pero de a una.
Yo voy. La conozco desde que soy chiquita, yo voy.
La poción sanadora para el mal del aplazamiento puede ser adquirida. Diversas técnicas y tecnologías del manejo del tiempo nos son ofrecidas a diario para mejorar nuestra productividad. Seguro usaste alguna técnica como la fabricación de listas, el tildado de tareas o algún gadget como el reloj de cocina para establecer periodos de productividad y descanso o alguna aplicación con barras de progreso que al llenarse te dan una medalla o bosques que se van reforestando a medida que vos cumplimentás tareas. Nuestra experiencia social y personal del tiempo no puede escindirse de nuestra experiencia del trabajo. Las técnicas y tecnologías de manejo del tiempo tienen su auge en una época en la cual se ensalza el emprendedorismo y sube la cantidad de trabajadores cuentapropistas que ya no responden a los esquemas de espacio y tiempo laboral que tenían sus padres y madres. Y así, el dualismo patrón-trabajador debe introyectarse y escindir la personalidad del freelancer. Ahora sos tu propio jefe, lo que quiere decir, básicamente, que te convertiste en tu propio explotador. Incluso en las nuevas economías de plataformas, los trabajadores son catalogados como socios bajo la promesa de disponer de su tiempo y elegir cuánto y cuándo trabajar.
¡Ay, qué cosita tan chiquita esta cosita, tan perfecta! ¡Ay, te quedó divino, No puedo creer, que ya llegó. Sos parte de esta familia loca. Te vamos a amar mucho, ¡Ya te estamos queriendo! Toda esta locura acá, vos sos tan cosita. Yo te voy a cuidar, Te voy a querer y vos me vas a enseñar tantas cosas. Es la primera vez que te veo y siento un amor tan inmenso, tan adentro. Afuera es todo hostil, Va a ser difícil entendernos. Espero que puedas estar así, en esa tranquilidad a pesar de todo. Bueno.
¿Dejamos pasar al resto?
¿Qué? La promesa de la libertad bajo el capitalismo, en cualquiera de sus modalidades, es la disposición del propio tiempo. Algunas décadas atrás la lucha fue por las 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio. Las técnicas y tecnologías del manejo del tiempo hoy día nos prometen que si seguimos ciertos pasos de fragmentación del tiempo, vamos a lograr una mayor productividad, venceremos la ansiedad del trabajo no terminado y dispondremos nuestro tiempo libre con la conciencia tranquila de haber cumplido. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucede es que estamos, más bien, todo el tiempo trabajando. De lunes a lunes, en horarios disímiles, en lugares diversos. El trabajo nos rebasa, ocupa cada minuto de nuestra conciencia y nos asedia. Siempre hay algo por terminar, y eso nos deprime. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha insistido en la relación que existe en la actualidad entre la atomización del tiempo y la autoexigencia por el rendimiento constante. La sociedad del culto al emprendedorismo no es necesariamente una sociedad más libre, de gente que puede disponer de su tiempo. En su obra La sociedad del cansancio, Han sostiene que
la sociedad de trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre, produce nuevas obligaciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella sociedad en la que todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre, sino más bien a una sociedad del trabajo, en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajo forzados, y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo a la vez. Así, uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio.
¿Cuál es? Allá. Mirá. Justo se está despertando.
¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué onda el viaje? ¿Qué onda vos? Bastante chota la cunita esta, ¿eh? ¿Tenés frío?
Ay, ¿para qué te despertaste? Pensé que los bebés recién nacidos dormían todo el día.
Bueno, me presento. Yo soy Emilia, tengo 32 años, trabajo en un estudio de abogados. Acá entre nos, no soy feliz. Pero tu llegada me alegró mucho. Espero que me dure. Pero sabe que en esta vida nada dura. Nada es seguro. Y hay mucho dolor y sufrimiento. Sí, sí. Te entiendo, la verdad. Hacer todo un viaje cósmico increíble para terminar así.
Perdóname. Perdóname, soy una mierda. Perdóname. No tenés ni un día de vida y yo te descargo todo esto. Ay, perdón, soy una mierda.
Bueno, es hora de la teta. Vamos saliendo, ¿sí?
Por supuesto que la exigencia del rendimiento no incluye solamente al trabajo remunerado, sino más bien en general a una demanda de constante estado de actividad. Se suma a ello un abanico de múltiples opciones de entretenimiento a través de aplicaciones que te registran el gusto y te ofrecen monotonía a través de algoritmos. Redes sociales cargadas de información e imágenes vertiginosas, generadoras de un nuevo mal, el FOMO, Fear of Missing Out, o el miedo por quedarse afuera de la papa. Una miríada de estímulos atenta contra nuestra productividad al mismo tiempo que la narrativa dominante nos dice que ser productivas es la clave para acceder a la felicidad. No es sorprendente el hecho de que el exceso de estímulos y el multitasking generen un estado sostenido de falta de atención y escasa tolerancia al vacío y al aburrimiento. Dilatar, aplazar, posponer. Los pecados de la vida activa nos asedian con el miedo a mirar en el abismo. Porque procrastinar no es no hacer nada, sino hacer otra cosa que aquello que deberíamos estar haciendo. Mirar YouTube en vez de terminar de llenar una planilla. Scrollar Instagram durante media hora en vez de terminar de leer el apunte. El pecado es procrastinar, pero el verdadero cuco es el vacío. Byung-Chul Han, en su libro El aroma del tiempo, dice que la crisis de temporalidad contemporánea remite al problema de la disincronía. El tiempo carece de un ritmo ordenador. Lo experimentamos como dando tumbos sin rumbo alguno. La atomización del tiempo es la responsable de esta experimentación de la disincronía. Ese presente perfecto del que hablaba la Inca es un poco esto. Una dispersión temporal sin estructura ordenada que no permite experimentar una duración significativa. La identidad personal se alinea con esta experiencia de lo fugaz y lo efímero. El tiempo fragmentado tiene su correlato en una atomización de la identidad. El imperativo de la vida activa y rendidora, la hiperquinesia cotidiana, degrada a las personas y sus capacidades de imaginación y creatividad.
Hola, hola, ¿se puede? ¿Hola? Bueno, vuelvo en un ratito.
Entonces no, las técnicas y tecnologías de manejo del tiempo, que te ayudan a compartimentalizarlo para rendir mejor al imperativo de la producción constante, no son sino parte del mismo problema. La fuga del presente perfecto no puede darse sino en el espacio que nos abre la demora. El detener el tiempo y experimentar el paso lento de las agujas en el insoportable temple del tedio es una apertura a la posibilidad de resquebrajar la vida activa y acceder a la potencia de la vida contemplativa e imaginativa. Porque desde un presente perfecto que no sabe ir sino dando tumbos, no se puede imaginar ni crear ningún mundo futuro. Y porque el tiempo se nos está acabando, y es hora de ponerse a pensar qué vamos a hacer.
En el próximo episodio, bailamos con la muerte.
Peripatéticas es una coproducción de Furor Podcast, Daniela Suárez Tomé y Natalie Incaminato. Cuenta con música original de Juan Manuel Ontivero. El sponsoreo de María Laura Ponzoni y Mariano Stampella. Para no perderte ningún episodio, suscríbete a Peripatéticas en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o en tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Seguinos en Twitter e Instagram. Nos encontrás como Furor Podcast y con el hashtag Peripatéticas. Peripatéticas es el primer podcast argentino financiado colectivamente.